Y vamos a dar paso a un espacio que es sumamente rico y la verdad que lo agradecemos porque, como decíamos al comienzo, es un espacio donde las preguntas tienen lugar, donde podemos construir respuestas juntos. Y en esto le agregamos una voz legitimada que, por su experiencia y también por la gratuidad que nos brinda en el espacio, nos ayuda a encontrar estas respuestas. Estamos hablando del doctor Alfredo Miroli, médico especialista en inmunología, conferencista, director científico del Centro Médico de Inmunología, presidente de la Sociedad Científica de Patologías del Colegio Médico de Tucumán y realmente ya parte de la casa. Doctor Alfredo, ¿cómo estás? Cecilia te saluda en este caso.
Cecilia, buen día, un honor para mí tu saludo, muchísimas gracias.
No, gracias a vos, doctor. La verdad que para nosotros, como te decía, es sumamente productivo, provechoso y un regalo poder tener este espacio para que las preguntas tengan lugar. Realmente es un espacio abierto que nos ayuda y mucho.
Sí, esa es la idea, ¿no? Que tratar en la medida de lo posible y hasta donde el conocimiento nos ayude, poder evacuar alguna de las dudas que puede tener la comunidad acerca de temas tan difíciles como son las patologías adictivas. Sí, ojalá podamos tener el conocimiento y nos ayude el Espíritu Santo a poder llegar al corazón de cada uno de la audiencia con lo que la ciencia puede aportar.
Tal cual. Doctor, si te parece, Diego Vero nos dejaba algunas preguntas también que son parte de la audiencia. Sabemos que nuestra audiencia se va renovando semana tras semana. Algunos vienen haciendo el camino contigo, aprovechando tus respuestas y la construcción que se hace cada jueves. Y otras preguntas que vuelven quizás a ser reiterativas, pero también vale la pena renovarlas para ofrecer nuevas respuestas. En este caso, hay dos que vienen de la mano de los vínculos. El primero es de María Isabel. Isabel de Concordia, ella es docente y nos decía lo siguiente: soy docente, tengo alumnos que consumen marihuana. ¿Cómo ayudarlos? Me lo pregunto todos los días. Como institución toqué mi límite y siento que su entorno no los ayuda. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y cómo abordarlos?
La pregunta es muy importante y la respuesta necesaria, es decir, recordemos el ámbito de influencia de cada uno, porque a veces sentimos que debemos abarcar, y lo hacemos desde el corazón, desde el sentimiento, desde la vocación y con mucho entusiasmo, tareas para las cuales no estamos capacitados, no hemos sido formados. Y entonces se nos arma un conflicto entre el corazón y la razón. La razón nos dice claramente: esto no es un tema que vos puedas manejar, y el corazón nos dice: yo no lo puedo abandonar. Los docentes tenemos, desde el punto de vista de la docencia, una gran tarea en la capacitación, una inmensa tarea en la prevención. Educar, llegar al corazón, al cerebro de cada uno de nuestros educandos para que puedan arbitrar todas las medidas para vivir sanos. Para no caer. Y esa es nuestra tarea docente. Y si pudiésemos lograr que aquellos que asisten a los enfermos se queden sin pacientes, sería una maravilla para ambos.
Tal cual.
Esa tarea es de los docentes. Pero al docente no le podemos pedir que conozca neurobiología, una tomografía computada de emisión de fotón singular del cerebro de un consumidor, un electromiograma, por si está consumiendo cocaína, y ver cómo están los músculos anchos, un estudio inmunológico, un estudio de hígado porque consumió marihuana, una tomografía de pulmón porque fuma, porque ¿cómo nos va a ayudar al enfermo? Si no puede conocer el padecimiento desde lo médico. Y entonces, a veces el docente ve que hay un paciente que está consumiendo, que está usando sustancias que lo lastiman, que es una bellísima persona, sin duda, metiendo la pata, pero una bellísima persona, y frente a esta bellísima persona, macanuda, divina, aciertos con errores, como somos todos, pero metiendo la pata, el docente siente a veces algo, lo empuja a decir: yo debo tratar de solucionar esto, y no puede ni podrá hacerlo, porque no está capacitado para hacerlo. Entonces, yo me llego a veces a un colegio, lo voy a contar así anecdóticamente, llego a un colegio y le pregunto, me reúno con alguien, supongamos directora o director, y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me invento Teresa o Pedro, no importa. Bueno, yo Alfredo, mucho gusto. Le digo, cuénteme un poquito cómo está la situación acá. Ay, doctor, ni si usted viera qué mal que están. Los lunes faltan 15 chicos porque no vienen porque están alcoholizados y tenemos como 12 chicos que sabemos que fuman marihuana. Ah, le digo, mi nombre es Alfredo, me mira, digo, mucho gusto, ¿usted? Bueno, Teresa o Pedro, digo, usted es el director de la escuela. Ah, señora, ¿cómo está el asunto de las patologías adictivas, etcétera, acá en su colegio? Bueno, como le decía, doctor, el lunes nos faltan 12 chicos porque consumen alcohol y tenemos 10 chicos que ya sabemos que fuman marihuana. Mucho gusto, mi nombre es Alfredo. Ya me mira diciendo, este está drogado. Le digo, su nombre... perdón, doctor, Teresa o Pedro, ¿usted qué? El doctor, y ella ya piensa está con Alzheimer, este viejito. Dice, yo soy la directora del colegio. Le digo, señora, ¿cómo está el asunto? Bueno, doctor, le acabo de decir dos veces que los lunes, digo, no, ¿sabe qué pasa? Usted me suena a la directora o al director del hospital, porque me habla de los enfermos, no me habla de los sanos. Yo esperaba esta respuesta si usted era la directora de un establecimiento educativo. Doctor, tenemos una matrícula de 1.200 chicos. 990 vienen los lunes a clase. 10 nos faltan. 992, invento. No tenemos noticia de que consuman drogas. Algunos sí, porque donde tengo como docente y establecimiento que pongan nuestro esfuerzo, es lograr que estos 990, que hasta el día de hoy no me faltaron los lunes por alcohol, sigan viniendo todos los lunes sin alcohol.
Tal cual.
Y si lo logramos, magnífico. Ahora, el director del hospital tal vez tendrá que ver cómo hace con estos 10 chicos que nos faltan para que el año que viene, en vez de tener 990 que no nos faltan en lo que tenemos que encargarnos los docentes,
claro,
tal vez tengamos 992 porque los que asisten a los enfermos hayan logrado devolvernos dos todos los lunes. Pero cuando un docente puso sus ojos en la comunidad de enfermos, a veces descuida sus ojos de la comunidad de los sanos. Y la educación, a pesar de que lo que voy a decir va a sonar feo y duro, y yo creo dedicar mi vida en gran parte a la educación si lo logro, la educación no cura. La educación previene.
Tal cual.
La educación consuela. La educación abraza. Pero la enfermedad no se cura con educación. Hace falta estudios, laboratorios, radio. Es como que yo vaya a un colegio y la directora me diga, mire doctor, tengo dos chicos que tienen una cirrosis de hígado, entonces le he pedido una punción biopsia, le he pedido un análisis de cómo están las transaminasas hepáticas, acá tengo el resultado, estamos pensando en hacer este tratamiento, ese no es el lenguaje de la educación. Entonces, a esta querida amiga que nos ha hecho esa pregunta con tanta vocación de ayudar, cuida a tus sanos, manténlos sanos, sigue educando, consuela a los que están consumiendo y dile todos los días, querido amiguito, es necesario que entiendas que lo que estás usando, esto ya lo sabes, es un veneno, vos lo sabes, y vos sabes eso, no querés aceptarlo, pero sí lo sabes. Y desde saber a aceptar hay un salto grande.
Tal cual.
Entonces, vos lo sabés, te estás envenenando. Y a mí no me gusta que te envenenes. ¿Sabes por qué? Porque te quiero. No puedo amarte. Eso lo dejo a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Pero sí puedo quererte. Y queriéndote mucho, te tengo que decir, loquito o flaquita, larga eso, dale, habla con tus padres, anda a profesionales que trabajan en el tema que te ayuden. No te sigas envenenando, pero más querida docente no puedes hacer. Pero no cargues sobre tus hombros la pesada mochila llena de piedras muy pesada de sentir que tu rol es el de terapeuta.
Tal cual. Más que claro, imposible, doctor. Digo, y en esto, dentro de esta misma línea de los vínculos, digo, hay una que nos acercaba en este caso Rafael, él lo hacía desde Entre Ríos, y él, su pregunta iba para el lado de la familia, ¿cómo actuamos frente al consumo de un hijo? ¿Cómo vencer la
Bueno, en primer
impotencia?
lugar, no mintiendo. Es decir, esto es clave. Nosotros sentimos que como es un tema de muy difícil abordaje, por ejemplo, viene un papá, suponte, a hablar conmigo y me dice, Alfredo, vos sabés que tengo un hijo que consume, no sé qué decirle, no sé cómo me... ¿Le dijiste que venías a preguntarme eso? No. ¿Por qué no le dijiste? No, porque se va a enojar. Y le vas a decir cuando vuelvas que estuviste conmigo y lo que hemos hablado. Y no sé, me parece que no, porque yo a lo mejor pensé que si te traía la orina le podías hacer el análisis. ¿Por qué le vas a mentir? Si él está viviendo una mentira, tu hijo, está viviendo una mentira de decirse a sí mismo esto no me daña y yo lo manejo, doble mentira, porque adentro sabe, aunque no acepta, que sí lo daña y no lo maneja. Lo sabe clarito, es como el que fuma.
Tal cual.
Que luego me dice, no, yo lo manejo el cigarrillo y sabe que no lo maneja. Después de estar en la reunión, se va a su casa y se dice a sí mismo, ¿cuándo podré liberarme de hijo de perra de tabaco? ¿Cuándo podré dejar de tener este olor hediondo en mi ropa, estos dientes amarillos, estas uñas amarillas, esta sensación que no puedo caminar una cuadra sin que me falte el aire? Es rico, me gusta, pero ¿cuándo me podré liberar? Y después en la reunión dicen, ah, yo lo manejo, loco. Y decir, sabemos y no aceptamos, es parte de la patología adictiva, pero no permitamos que la mentira crezca. Como papá hay que decirle, hijo, estás consumiendo. Son venenos, son sustancias. Vamos a ir a equipos profesionales que trabajan en el tema para que ellos te vean. Yo no quiero ir. No, si yo no te estoy preguntando si vos querés ir. Te olvidaste de algo. Soy tu papá. Es como que yo te vea amarillo y piense que tenés hepatitis y te digo, hijo, ¿quiere ir? O esperamos que la hepatitis lo mate.
Claro.
O como que el hijo le duele el pecho y le diga, hijo, capaz que puede ser esto un problema del corazón. No quiero ir, papá. Ah, bueno, tenga el infarto, tranquilo, amor, muérase ahí. Si yo no te pregunté si quieres ir, te estoy diciendo, hijo, que vas a ir. Mira, viejo, a mí no me hinches, yo soy mayor de 18. Si yo no te pregunté la edad, si yo soy tu papá, no soy el gobernador que necesito tu voto. Si yo soy tu papá, y como tu papá, yo no voy a dejar de ser tu papá si tengas 80 años vos y 120 yo. Si no, uno no se jubila de papá. Tengo una mala o muy buena noticia para darte, hijo. ¿Qué? ¿Otra más? Sí. Cuando yo esté muerto, voy a seguir siendo tu papá. En los genes con los que contribuí a formarte biológicamente, en la educación, en la fe, en lo que contribuí a educarte espiritualmente. Y eso lo tenés adentro. ¿Y sabés una cosa? Cuando yo no esté en mi cuerpo acá, esté muerto, voy a seguir siendo tu papá, tu tumba. Entonces, no me vengas con que tenés tal edad. Te voy a hacer este planteo, hijo. En este momento vos te encuentro en la calle que te chocó una camioneta, estás herido, sangrando, fracturado, posiblemente un traumatismo de cráneo. Paso a tu lado y te miro. A mí no me importa este, si ya es mayor de 18.
Tal cual.
Sí. Entonces, ¿sabes qué, hijo? Yo te veo, estoy casi seguro, o sospecho, tengo miedo, tengo la certeza, no sé qué estás consumiendo. Fui a hablar con tales profesionales. Me dijeron que te lleve para que hagamos una entrevista, etcétera, para que vos te informes, para que te hagan estudios, qué sé yo, para ayudarte. Vamos. Vamos. Y dirá, no quiero, se escapará de la casa, qué sé yo. Hay que seguir insistiendo con la verdad. A veces es muy fuerte el choque. Pero peor es la mentira.
Tal cual. Doctor, si te parece, hacemos una pequeña pausa musical, así le vamos dando tiempo a nuestros oyentes, amigos que están acompañando el espacio, que también nos hagan llegar las preguntas. ¿Te parece?
Dale, sí, para mí
Adelante.
un placer, sí.
Puedo andar, yo puedo hablar, puedo sentir que corre vida por mis venas, que corre vida por mis venas. puedo leer, puedo escribir, yo puedo hacer lo que tú nunca imaginaste, nunca imaginaste. Yo solo quiero alcanzar mis sueños, mi libertad. Yo quiero reír, quiero cantar, quiero gritarle al mundo que soy capaz y que puedo aportar. Solo pido un lugar. Yo quiero que tú sepas que yo puedo. Puedo estudiar y trabajar, puedo formar una familia que me quiera, un hogar como cualquiera. Puedo escribir una canción, pintar un cuadro, prepararte un buen café. Solo déjame crecer. Yo solo quiero alcanzar,
yo solo quiero alcanzar
mis sueños, mi libertad.
Oh,
yo quiero reír, quiero cantar, quiero gritarle al mundo que soy capaz y que puedo aportar. Solo pido un lugar. Yo quiero que tú sepas que yo puedo. Puedo aportar, solo pido un lugar. Yo quiero que tú sepas que yo puedo. Yo quiero que tú sepas que yo puedo. Yo puedo.
Yo puedo, Alberto Plaza, realmente una canción que es todo un empuje hacia esta posibilidad de cambiar, de salir adelante. Doctor, preguntas que nos van llegando de los amigos que están en sintonía. Estamos hablando para el que recién se conecta al programa con el doctor Alfredo Miroli en este ciclo, este espacio que es Jóvenes, Adolescencia y Sociedad. Nos llega un mensajito desde Córdoba, dice: buenos días, doctor, mi marido consumió media botella de whisky, de alcohol. Y dice que no es alcohólico, pero a mí me preocupa. Varios parientes de él tienen alcoholismo y uno falleció el año pasado de cirrosis. Gracias.
Bueno, acá hay la necesidad de una consulta con especialistas. Porque tenemos primero la probabilidad de una base genética. En la adicción al alcohol existen personas siempre maravillosas, siempre magníficas personas, más débiles y más resistentes. Hay personas que han heredado factores genéticos que los vuelven más débiles, prueban alcohol y les cuesta escapar del poderío de atrapar que tiene el alcohol. Y hay otros que lo prueban y no tienen ese problema. La mayoría no lo tenemos a esos genes, pero algunos sí. Acá hay una base familiar, hay antecedentes familiares de pacientes que quedaron atrapados, que no son bebedores no problema, porque uno puede beber con moderación después de los 18 años. Uh-huh. Uno puede hacer un brindis, puede hacer una comunión de pan y vino, puede comer una torta borracha, puede comer un bombón con licor, y no por eso va a quedar atrapado ni va a salir a vender las cosas, a dedicarse a beber, a abandonar el trabajo, el estudio y estar perdido y tomarse media botella de whisky en una tarde. No. Esos somos los bebedores no problemas. Después están los bebedores problemas, está el bebedor frecuente, o sea, todos los días tiene que beber aunque ningún día termine haciendo macana. Y el bebedor abundante, que es el que no bebe todos los días, pero el día que bebe se baja media o una botella de whisky.
Claro.
Sí, empieza ahí y no termina hasta estar recontra mil pasado. Y después no toma toda la semana o 20 días no toma, pero tiene un problema, se llama bebedor problema. Y después está el que bebe todos los días mucho, que es el bebedor que ya está adicto al alcohol, es la personita maravillosa que quedó lamentablemente atrapada y que tiene que beber todos los días mucha cantidad.
Claro.
Pero ese señor, siempre magnífico, por favor no lo veamos como mala persona, porque a veces en las patologías adictivas nos surge por alguna de sus conductas, por alguno de sus decires, a veces nos brota de adentro como un rechazo y lo vemos como malo.
Claro.
Esa magnífica persona que está enfermita, que necesita ayuda, que a veces mete la pata, a veces dice cosas que uno viene y dice, ¿por qué me dijo esto? Esta magnífica persona necesita una consulta. Tiene una base genética predisponente, pareciera, capaz que sí, ojalá. Está siendo un bebedor problema y necesita ayuda especializada.
Claro.
La ayuda para mañana, para pasado mañana, para mi devenir, para mi futuro, la puede dar un sacerdote, un consejero, alcohólicos anónimos, que nos ayudan a dejarlo. Pero la ayuda para mi ayer, para mi anteayer, para el año pasado, o sea, para los daños que ya tengo en el cuerpo, que ya acumulo en mi organismo, en mi hígado, en mi corazón, en mis riñones, en mi piel, en mi sistema inmune, en mis nervios periféricos y en mi cerebro, no los soluciono dejando el alcohol, sino dejando el alcohol no aumento daño y vivo mi vida libre del alcohol. Pero hay que reparar los daños que ya tengo, porque si no puede que no tenga vida mañana o pasado,
tal cual.
Porque esa degeneración grasa haga una cirrosis, me lleve un vómito de sangre y muera porque sangró una varice esofágica. No quiero asustar. Lo que quiero decir es, hay miles de formas para el mañana, para el devenir. Pastores, sacerdotes, consejeros, amigos, abrazos, promesas, amarias. Todo eso es para que mañana no lo haga. Pero hay un ayer tóxico. Y ese ayer tóxico, también tengo que verlo. No es cuestión a alguien que fumó mucho tiempo decirle, querido amigo, no fumes más, ven, yo te voy a abrazar, ya sabes que el tabaco te daña, no fumes, y mandarlo a la calle sin una tomografía de pulmón, sin estudio de vejiga.
Sí, tal cual.
Porque si dentro de unos meses esa persona que dejó de fumar empieza a escupir sangre y muere de un cáncer de pulmón, sin que nadie haya visto su pasado, todos vimos su mañana, hubo una figura de abandono de persona.
Tal cual. Es una mirada completa, en integridad.
Claro. Es decir, es muy muy común en el tema de patologías adictivas con sustancias, o sea, las que dañan organismo. Es decir, si yo tengo a alguien adicto al juego, ludópata, timbero, decimos en el norte, si tenemos a alguien así, está bien, con que deje está bien, no necesito hacerle nada en el hígado, pulmón, riñón, cerebro, nadie se inyecta el caballo en el hipódromo, nadie le pega un nariguetazo a la ficha, nadie se traga la ruleta. Entonces, no hay daño en el organismo, el daño está en la familia, en la sociedad, en sus bienes, que lo deje. Pero cuando se trata de sustancias químicas, hay un pasado, que se llama toxicidad. Y eso significa daños en células, tejidos, órganos, sistemas. Eso lo ven médicos. Eso no lo puede solucionar un magnífico, brillante sacerdote, un hermoso pastor, un gran pariente abrazando. Eso sí para el devenir, pero no para el ayer.
Tal cual. No digo más que claro, y es esto, no es reforzar la mirada de ambos lados, en integridad de la persona. Recién citabas, doctor, lo referente a la ludopatía, y justo nos llega un mensajito, en este caso de María, que dice cómo poder abordar la ludopatía.
Es un tema difícil. Es una de las adicciones donde el paciente menos reconoce su condición de paciente.
Claro.
Es donde menos. Lo toma muchas veces como un juego, es decir, lo toma como si fuese divertido. Hemos visto personas en situaciones graciosas que están en la ruleta y dicen, bueno, ya estoy fundido, me juego yo, y se tiran arriba de la mesa diciendo, me apuesto yo. Una imagen simbólica que ellos la ven como graciosa, que aparece en algunas películas, y que sin embargo está diciendo, pongo mi cuerpo arriba de esta ruleta, entrego mi vida. Prefiero morir. Aquí voy yo, ya no me queda nada, solo queda mi cuerpo, y lo pongo en la mesa del juego. Estoy rifando ya, estoy ofreciendo mi biología, no solamente unas fichas del dinero. La ludopatía es una patología adictiva muy fuerte, llena de trampas, las maquinitas son muy atrapantes, los juegos de apostar con el celular son muy atrapantes, las personas quedan muy atrapadas, y esto lo saben los que venden eso. Esto genera que el primero que hay que tratar es que la persona entienda que está sufriendo. Es un paciente que no va a sufrir en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el pulmón, pero que está sufriendo, pero además que está haciendo sufrir a otros. Cuando un paciente sufre de ludopatía, hay que hacerle entender clarito, cariño, amor, tesoro, no sé cómo será el trato, vos no estás jugando con tus bienes, estás jugando con nuestros bienes, con los bienes de tus hijos, con la herencia que recibiste, si algo te dejaron tus padres, pero con la herencia que deberías dejar a tus hijos. No puedes darlo a la timba, porque nos estás dejando con nada, y esto es lo más simple, esto es lo biológico, pero nos estás hiriendo humanamente, porque cada día cuando tocan el timbre, tenemos ganas de escondernos en alguna pieza porque sabemos que es alguien que viene a hacer un embargo. Al llevarse el televisor que anteayer compramos y que todavía nos quedan 12 meses para pagarlo. Claro. Al llevarnos la heladera, que ya es la tercera que se llevan. Y esto nos duele, nos hiere, no solo en lo económico, nos avergüenza, nos humilla, nos hace sentir mal. Y vos tenés dos cosas, una mano izquierda y una mano derecha. ¿Por qué no pones en la mano tuya, cualquiera, la que vos prefieras? ¿Por qué no pones en la mano derecha, la de la razón, si vos querés? Pones las fichas, pones la apuesta, pones los naipes, pones, no sé. Y en la mano izquierda nuestra foto, la de los que amás, en tu mano del corazón. Y cuando estés por jugar, decidí cuál de las dos fotos escupes y rompes. Pero una de las dos tenés que escupir y romper. Podés romper la foto del casino y escupirla y decir, pongo en mi corazón la foto de mi familia. O podés ir al casino, pero en ese caso te pido un favor. Esa foto que estás mirando, donde estamos nosotros, tus hijos, yo, rompela y escupila. Pero elegí.
Tal cual. Doctor, muchas preguntas van llegando, eso es la buena noticia, de la gente va participando. Vamos a ver si podemos ir dándole lugar a todas las preguntas que van llegando. En este caso, primero empezamos con Alicia. Tengo un hijo ya adulto que está viviendo solo y lejos, que tuvo desde adolescente problemas con el alcohol. También mi esposo tiene temperamento adictivo. En su momento no supimos ayudarlo. Niega todo y se cierra. ¿Qué hacer?
Seguir insistiendo. Es decir, consideramos a las patologías adictivas como patologías crónicas que habitualmente evolucionan con recaídas. Uy, lo que me acaba de decir Alfredo. Uy, enfermedad crónica larga y con recaídas. Sonamos, esto es para toda la vida. Lo mismo decimos del asma bronquial. Una enfermedad crónica, si es asma alérgico atópico, que evoluciona con recaídas. Lo mismo decimos de la hipertensión esencial. Es una enfermedad crónica que puede evolucionar con recaídas. Es decir, no estamos diciendo algo terrorífico, atroz. Estamos diciendo a un paciente que hay que apoyarlo toda la vida y una magnífica persona que a veces podría llegar a tener un nuevo tropezón. Ojalá no, pero puede llegar a tenerlo. Y esto no tiene que ponernos en situación de qué macana, esto, no vamos a poder. Sí vamos a poder. Solo que no es flash, es siempre, no es un rato, es toda la vida. Y a veces el paciente no lo quiere aceptar por una razón fundamental, son las cosas del querer. Si yo le pregunto a mis hijos, yo le pregunto a un grupo así grande de personas, ¿quién de ustedes quiere tener un hermoso cáncer de pulmón? Adivino la respuesta de todos.
Totalmente.
¿Cuál de ustedes quiere tener un hermoso traumatismo y que ahora un camión lo atropelle? Adivino la respuesta de todos. ¿Cuál de ustedes quiere tener una meningoencefalitis, una tuberculosis, una enfermedad infecciosa severa y grave? Creo que puedo adivinar la respuesta de todos.
Tal cual.
No queremos ninguna enfermedad. Ahora le pregunto a ellos, ¿cuál de ustedes quiere después del café fumarse un cigarrillo? Y muchos levantarían la mano. Y le pregunto, ¿sabes que fumar perjudica la salud? Sí, se lo dicen todos los días, está en el paquete. ¿Sabes qué produce? Sí, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga. Pero recién cuando pregunté quién quería tener cáncer de pulmón, no levantaste la mano. Pero cuando pregunté quién quiere un cigarrillo, sí. Y sabes que produce cáncer, entonces ¿qué querías? El cáncer. Y entonces me mira como sin respuesta.
Claro.
¿Quién quiere ahora, vamos a hacer un asado, chuparse unos buenos vinos, pero no dos copitas, nos chupamos todo, qué diablo, acá traje unos colección numerada, pero nos chupamos todo hasta que la vela no arde. Varios van a levantar la mano. Y loco, necesité, ¿quién quiere un porro? Tengo un porro de una semilla espectacular. Y varios van a levantar la mano, porque las adicciones son las cosas del querer, a pesar de que nuestro cerebro sabe que nos dañan. Y entonces, como son las cosas del querer, prevenir lo no querido, alejarme de lo que no quiero, es más fácil que alejarme de lo que quiero.
Tal cual.
Entonces, a veces salir no es tan fácil porque aunque sé que me lastima, lo quiero.
Otra pregunta, vamos dando pasos, es más que claro, ¿no? Uno va intentando escuchar, anotar, digo, vamos recibiendo cada una de tus respuestas, doctor. Por aquí otra que tiene que ver con el uso del clonazepam. Dice, buenos días, mis gratitudes al doctor por todo lo que nos enseña. Quisiera preguntar sobre el clonazepam. Estoy tratando de dejar, pero se me hace difícil. Estoy pasando por una situación muy delicada. Consulta, ¿se puede reemplazar el clonazepam? ¿Estoy a tiempo? Una de las consultas que nos acerca en este caso Diego desde Santa Fe.
Es un ansiolítico. Es uno de los medicamentos que usamos cuando un paciente tiene una serie de problemas que generalmente llamamos ansiedades. Es un ansiolítico, preocupaciones, angustias, temores. Es un ansiolítico. De paso aclaramos, no es un hipnótico. Muchos lo usan para dormir. Y ya me voy a tomar la pastillita esta para dormir.
Claro.
No es un hipnótico, es un ansiolítico. Se duerme a veces porque serenó por un rato esa ansiedad, esa angustia que lo tenía preocupado. Por supuesto que cuando uno tiene un tema de esa ansiedad, de esa angustia que pudiera solucionar, hay que ir a enfrentarlos y solucionarlos. ¿Para qué vivir toda la vida con el tema que se clava en mi corazón tratando de no tener la ansiedad si puedo ir y solucionarlo? Ahora, si el tema es de muy difícil solución o muy larga y eso me angustia, me tiene ansioso, etcétera, sí usamos los ansiolíticos, pero son de venta bajo receta. Voy a hablar de la teoría, ¿no?
Sí.
Después hablamos de la realidad. Son de venta bajo receta, la dosis y el control lo prescribe un médico y el paciente debe ir una vez por mes al médico que le recetó, generalmente psiquiatra, para que vea cómo está actuando y vea si sigue con la misma dosis, si sigue haciendo falta, si ya lo puede bajar, etcétera. Para lo cual va a hacer una serie de exámenes clínicos, entrevistar, hablar, semiología, revisar el paciente y análisis de laboratorio. No se puede, no se debe comprar y usar sin receta. Esa es teoría. Ahí está la respuesta a quien me hace la pregunta con todo el cariño del mundo. Está bajo control médico, está un médico. ¿Cómo funciona en la realidad ahora?
Claro.
Hay dos personas, vamos a suponer, que están en una reunión social. pongo dos mujeres, pero podría poner dos varones, y una le dice a la otra, ay, me siento de mal, vos sabés, no puedo tragar, tengo como una cosa atragantada acá, un vacío en el estómago, me siento de mal, ¿qué te pasa? No sé si mi marido anda con la secretaria, no sé qué hacer. Ay, no, pero no puede estar así. Y esta de al lado le saca una taza de tomate y un Alplac. Y se lo da del bolsillo. Y uno pregunta, ¿qué nivel de formación en farmacología de sustancias psicoactivas, ansiolíticas, tiene esta persona que le dio el remedio de venta bajo receta a la que está la? Ninguna. ¿Conoce sus efectos? No. Y se lo da así. Tomás, llévate un blister entero. Y ahí nomás va. Y las farmacias le venden muchas sin receta. Y entonces después tenemos un montón de personas que han quedado atrapadas por el poder adictivo de esta sustancia, que les cuesta dejarla y que muchas veces ya no tiene el efecto terapéutico, porque pasó la dosis terapéutica y ya no produce el efecto buscado. Hay que ir al médico, hay que poner las cosas en orden y de una vez por mes para que le hagan el control de cómo va y por cuál cambiarla, pero no automedicarse con ningún medicamento, pero sobre todo con estos, no automedicarse.
Tal cual. Doctor, en esta línea, Mabel de Tucumán nos acerca y se estoy escuchando. El efecto de los antidepresivos, ¿cuál es? No los puedo dejar. Por favor, te pregunto, doctor. Nos dice así.
Bueno, este ya es otro tipo de medicamento.
Claro.
Ya no hablamos de ansiolítico, hablamos de antidepresivo. Son medicamentos de otra línea, muchos de ellos... Algunos son adictivos, no los puedo dejar, otros no, pero siento que si no los tomo caigo de nuevo en el pozo de esta enfermedad que es la depresión. El manejo es exclusivamente por el médico psiquiatra de cabecera que lo está atendiendo al paciente. Y poder dejarlo, poder no dejarlo, es intercambio farmacológico a veces, ir cambiando de fármaco, pero esto lo manejan muy bien los médicos psiquiatras. Su médico psiquiatra de cabecera es quien tiene la respuesta. Son medicamentos más delicados de manejar, mucho más que los ansiolíticos.
Tal cual. Doctor, una última pregunta, porque sabemos que el tiempo hoy apremia y los compromisos también. Nos llega, en este caso, de la mano de Eva. Dice, para el doctor Miroli. Gracias por su manera amorosa de responder. Hoy nos angustia en mi familia un diagnóstico de horas de mi hermano de 60 años de cirrosis, supongo que alcohólica. ¿Cómo ayudarlo, sobre todo en lo que a abstinencia refiere, y qué debemos cuidar en cuanto al tratamiento? Somos del interior y la medicina siempre dice precaria y para los pobres aún. Gracias, que Dios los bendiga.
Cirro en griego es hígado. Cirrosis quiere decir fibrosis del cirro, fibrosis del hígado. Y fibrosis quiere decir que ya no hay células, hay fibras. Por ejemplo, me voy a cortar ahora el dorso, no me voy a cortar en serio. Es una forma
por
de
favor, hacer. No, doctor.
No, claro, me voy a cortar el dorso de mi mano con un cuchillo. Y luego de un tiempo va a aparecer, voy a sangrar, van a pasar una serie de cosas, un buen tajo me hago, y luego de un tiempo va a quedar una línea blanca ahí, muy tensa, muy dura, sin células, que se llama cicatriz. Eso es pura fibra. Ya no hay células arriba, no hay células. Está la cicatriz, está todo, uh-huh. Está todo nada más que fibra, fibra, fibra. Si la cicatriz salió bien, quedó la fibra dentro de las líneas. Si cicatrizó mal, puedo tener un queloide, una cicatriz globulosa que se sale del límite, o una cicatriz hipertrófica, grandota, inmensa, pero que está dentro del límite de la herida. Lo que yo tendría ahí sería una fibrosis del lastimado que tuve en el dorso de la mano. Pero si las células del hígado van acumulando grasa y muriendo, se va poniendo grasa entre las células del hígado también, que las van comprimiendo. Y esto lo hacen muchos remedios, lo hace además el alcohol, y a veces lo hace el sistema inmune, que se confunde. Y van muriendo esas células y van siendo reemplazadas por fibras, como si fuera una cicatriz. Ese hígado va quedando en fibrosis, fibra, fibra, se va poniendo duro. Cuando le tocamos el hígado del paciente, no es ese órgano blandito, casi acariciable, que uno toca, sino que es un borde duro. Si si uno hace una ecografía, una tomografía, una resonancia nuclear magnética, ve las zonas de degeneración grasa y de fibrosis, entonces decimos el cirro está en fibrosis y en una cirrosis. La causa no es solo el alcohol, es la más conocida y tal vez la más frecuente, pero hay medicamentos también, ¿no?, que pueden llegar a producirlo tomándolos prolongadamente en pacientes que no han estado haciendo los controles.
Claro.
Cuando damos medicamentos que pueden dañar al hígado, al paciente cada 15 días, una vez por mes, le hacemos estudios de las enzimas del hígado. Y si vemos que empiezan a subir, cambiamos el remedio, no lo está tolerando, para no producirle el daño. Mm. Cuando el paciente está ya en situación de cirrosis, la sangre que viene del ombligo para abajo, que vuelve por las venas, tiene que pasar por el hígado para recién llegar al corazón y que la mande al pulmón.
Claro.
Pero no puede pasar, porque el hígado ahora no es un órgano esponjoso por donde pasa la sangre, sino que es una barrera, una tranquera de fibras. Y entonces empiezan a aparecer como varices en la piel del abdomen, empieza a parecer que el retorno de la sangre se dificulta, pero también está pasando eso en el intestino, en el esófago. Y entonces cuesta cruzar esa barrera para que la sangre vuelva, y esto es donde está la principal complicación, porque podrían esas varices sangrar y podrían estallar sanguíneas. No quiero asustar a nadie.
No,
hay tratamientos y podio. Pero, ¿qué hay que hacer? No hay que agregarle más veces el factor para que haya más fibra, más barrera, más tranquera.
Claro.
Y si yo sé que esto que estoy tomando me aumenta el grado de barrera tranquera para que mi sangre, no solo que el hígado no va a funcionar y las comidas me van a caer mal y me voy a sentir descompuesto y me va a doler la zona, hay otro problema, la sangre no puede pasar por ahí. Sí. Tiene que buscar caminos alternativos y esos caminos pueden sangrar.
Claro.
Y sangrar mal. Entonces, yo no puedo aumentar la barrera, la tranquera. Sería un ejemplo tal vez torpe, yo a veces uso lo que mi maestro,
pero se entiende.
Mi maestro, que son mi principal maestro en la vida, que son hablar con parábolas.
Y eso ayuda.
Lo aprendí de mi maestro, de Jesús. Entonces, si yo voy por una ruta y tengo un piquete, y estoy apurado porque tengo que llegar a ver a un paciente, quisiera que ese piquete, bueno, primero no debería existir un piquete, esto está claro. Nadie tiene el derecho a dificultar el tránsito de nadie por un reclamo personal. Haga el piquete al dueño de la empresa, no sé, en su casa, no a los demás. Pero en este caso, entonces, bueno, como yo tengo que llegar a ver al paciente, voy a traer otro grupo que hace piquete y le voy a poner acá en la misma ruta. Y además voy a traer otros que hagan piquete en las rutas complementarias porque tengo que llegar a ver al paciente. Cualquiera me diría, estás loco, no sé qué hablar, no se te entiende. Y si yo tengo una cirrosis y le sigo agregando alcohol, estoy poniendo más piqueteros al paso de la sangre. Estoy poniendo más bloques. De paso, el nombre de piquetes viene de las picas de los mineros ingleses cuando hicieron la huelga y entonces cruzaban las picas con las que ellos pican las paredes de las minas en la entrada de la mina, no en la ruta ni en las calles donde circula la comunidad, para que los camiones no pudieran entrar y salir de las minas. Y de ahí vino el picketing, cruzar los picos.
Claro.
Y de ahí vino el nombre de que los que cruzaban, no amenazaban con picos ni lastimaban a nadie, ¿no?
Claro, no se
era
entiende.
Solo poner sus picos en las puertas, y de ahí viene de paso el nombre de picketing.
Pero bien, nos ha resultado como más claro, digo, siempre el ejemplo, la imagen ayuda a que uno lo internalice mejor. Doctor, sabemos que hay compromisos en tu tarea también como profesional. Agradecerte el espacio abierto del día de hoy, ¿no? Esta posibilidad de responder, de ayudarnos a construir también nuevas respuestas de la claridad que nos regalás.
Y Cecilia, yo te agradezco en primer lugar el honor de tu llamado, el afecto con el que me tratan, la posibilidad de hablar con esa audiencia maravillosa. Pedir disculpas, tengo que ir a una junta médica, donde nos vamos a juntar tres médicos en el hospital con un paciente para ver cómo podemos ayudar a un enfermo muy complicado.
Claro.
Y en la junta médica tenemos que estar los tres. Entonces yo tengo que retirarme un rato antes y esto agradecerte que me des esa posibilidad de poder ir a esa junta, a pesar de tener el compromiso de estar un rato más con la audiencia. Esperar que lo que hemos dicho le haya servido a la personas de la audiencia, y bueno, y como siempre, darte las gracias y darle las gracias a Radio María por este espacio.
Gracias a vos, que tengas una buena jornada. Rezamos por vos, doctor.
Un abrazo. Y que la comunidad, que de la audiencia siga haciendo preguntas para el próximo jueves tener más.
Tal cual, que vayan abonando el terreno para poder abrirlo nuevamente el jueves próximo. Un abrazo grande.
Un beso.